Buenos días. Yo tengo mucho que decir esta mañana, así que por favor pongan atención. Es un tema muy importante. Teorías de conspiración, estafas, estafadores, juegos de estafa. ¿Cómo sabes cuando alguien te está mintiendo? Y cuando se trata del cristianismo, ¿cómo sabes cuando alguien te está mintiendo? ¿Cómo sabes que no te estoy mintiendo? Y en la Biblia hay verdaderos profetas y falsos profetas. El sermón de Tammy la semana pasada fue sobre un verdadero profeta, Elías. Y hoy vamos a echar un vistazo muy amplio a los profetas de la Biblia. Y para que lo sepa, será hacia el final de ese sermón, antes de que lleguemos al texto impreso en su boletín. Hablando bíblicamente, un profeta es alguien que está divinamente inspirado por Dios para comunicar la voluntad de Dios a la gente. Y a veces, para revelar el futuro. He incluido una lista bastante completa de profetas en su boletín de adoración. Y digo, básicamente completa, porque los estudiosos de la Biblia tienen diferentes listas de quién fue un profeta en la Biblia en función de diferentes criterios. Y uno de mis favoritos es Micaías en Primera de Reyes 22. Prediqué un sermón sobre él el 17 de noviembre 2023. Y si quieres escucharlo, lo hemos puesto en la página de sermones del sitio web de la iglesia en el año 2013. La lista de profetas en su boletín son los profetas de Dios, verdaderos profetas. Permítame darle algunas características de los profetas en la Biblia. Eran audaces. Tenían una gran confianza en que Dios les había hablado. Y profetizaron incluso frente a la persecución y la tortura. Jeremías 38 nos dice que Jeremías fue arrojado a un depósito de agua subterráneo que se llama cisterna. Y hasta donde él sabía, lo dejaron allí para que muriera. Pero él continuó profetizando la verdad. Porque otra característica de los profetas es que estaban comprometidos con la verdad. Y sí necesitamos su ejemplo hoy. La vimos en el sermón del pastor Timmy la semana pasada, cuando Elías se enfrentó solo a 850 falsos profetas en Primera de Reyes 18. Elías se quedó con la verdad. Los profetas fueron fieles, incluso cuando es perseguido. Y a veces los profetas hacían milagros. Y el pastor Tammy mencionó en el sermón de pasada. Y a veces los profetas interpretan los sueños. Los profetas también eran humanos. Y a veces tenían miedo. Cuando Elías venció a los 850 falsos profetas, terminó huyendo de una mujer que amenazó su vida. Y a veces incluso experimentaron depresión. Después que Elías huyó de Jezabel, estaba en un lugar solitario. Los psicólogos han analizado ese pasaje en Primera de Reyes 19 y concluyó que Elías estaba experimentando depresión. Incluso le pidió a Dios que le quitara la vida. Y los profetas también experimentaron la duda. Incluso Juan el Bautista, el profeta que fue el precursor de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, estaba en prisión. Juan el Bautista estaba en prisión y él envió un mensaje a Jesús, asegurándose de que Jesús era realmente el Mesías. Ahora veamos lo que profetizaron los profetas. A veces profetizaban sobre eventos futuros, como cuando Samuel fue a un joven pastor llamado David y le dijo que él sería el próximo rey de Israel. O Isaías diciéndonos de la venida del Mesías. Si escuchas el Mesías de Handel en Navidad, eso viene directamente del profeta Isaías. Los profetas dieron advertencias, muchas advertencias. Y como Dios permitió que Israel fuera llevado cautivo a causa de sus pecados, nos dice en 2 de Reyes 17, por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de los profetas y videntes. Vuélvanse a sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordene a sus antepasados. Y que les dé a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Y a veces los profetas profetizaban juicio. Cuando el rey David cometió sus numerosos pecados con Betsabé, el profeta Natán se le acercó y le señaló su pecado. Disculpe. Y pronunció el juicio de Dios sobre David. Los profetas advirtieron contra la superstición. En 2 de Reyes 21 nos dice que el rey Manasés practicó la magia y la hechicería y consultó con nigromantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Y más adelante en el capítulo, los profetas profetizaron la destrucción de Israel a causa de estos pecados. Y sucedió. Entonces, considere los psíquicos modernos. No creo que tenga la capacidad de decir tu futuro. Sus profecías son tan vagas que pueden aplicarse a prácticamente cualquier persona. Lo mismo con los horóscopos. Un montón de balbuceos vagos sobre lo que podría pasar. Basado en la verdad de la palabra de Dios, no tengo miedo de nada de eso. Y tú tampoco deberías. No se dejen engañar. Y los profetas también profetizaron contra el sincretismo. Y esto es muy revelante para hoy. Escuchen atentamente. El sincretismo es cuando combinas diferentes sistemas de creencias. No funciona. Si mezclas algo más con el cristianismo bíblico, entonces ya no es cristianismo bíblico. Simplemente no lo es. Vimos algo de esto al estudiar a los reyes de Israel cuando traían imágenes de dioses falsos y lo colocaran en el templo. También se ven en las constantes advertencias de los profetas a Israel. No tendrás otros dioses, sino el único Dios verdadero de Israel. Ahora, si los falsos profetas son un problema, ¿y acaso esto sigue siendo un problema hoy? ¿Era un problema en el Antiguo Testamento? ¿Era un problema en el Nuevo Testamento? ¿Y sigue siendo un problema hoy? Si los falsos profetas son un problema, ¿no te gustaría que hubiera algunos versículos en la Biblia que pudieran decirnos cómo lucirlos? Pues sí, hay varios. Bueno, hubo una prueba para los profetas en el Antiguo Testamento y lo leímos anteriormente en nuestra lectura de Escrituras, Deuteronomio 18, 21 y 22. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Esta primera prueba es la prueba del cumplimiento. Vemos esto en la profecía del profeta Eliseo en Segunda de Reyes 7. El pueblo de Israel había estado sitiado y el pueblo estaba hambriento. La comida estaba escasa y lo poco que había era muy caro. Elías profetizó esto. Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor, que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata. Y para decirles, esto era algo muy barato. Y hasta doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abrirá las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Elías, pero no llegarás a comerlo. Así que Dios milagrosamente hizo que el enemigo se fuera. Y cuando la gente de la ciudad se enteró de que había comida afuera, hubo una gran avalancha. Casi como el Viernes Negro. Y el oficial que se burlaba a Eliseo fue pisoteado y murió. Y acerca de lo que Eliseo había profetizado, la Biblia dice, de hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio. Ese oficial había replicado, no me digas, aun si el Señor abriría las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló en la entrada de la ciudad y ahí murió. La prueba de un profeta era si lo que predijo se hacía realidad o no. Aquí vamos. Ahora estoy asombrado de la gente que sigue a estos profetas de la televisión cuando repetidamente hacen predicciones y luego no se hacen realidad. Y lo que es peor es que la gente les envía dinero. Entonces, aquí está mi advertencia pastoral sobre los profetas de la televisión e internet. No les creas. Lo que profetizan sobre el fin de los tiempos probablemente no es cierto. Las señales de regreso de Cristo han existido desde la época del apóstol Pablo. Es casi como 2,000 años atrás. Ahora, si los profetas estuvieran aquí hoy, te puedo garantizar que te darían una advertencia muy fuerte sobre los peligros del internet. La gente quiere saber algo sobre la Biblia, lo buscan en Google. Y les digo que entre los falsos maestros, estafadores y los propios algoritmos de los motores de búsqueda, la mayoría de los resultados de una búsqueda en Google sobre la Biblia son basura. Ahora, estoy queriendo ser un poco gentil con esto, pero les quiero decirles una advertencia sobre los peligros de esto. Y estoy sorprendido de lo claro que es la Biblia. Y qué fácilmente las personas se dejan llevar por las predicciones de los últimos tiempos. Y aun cuando se equivocan, la gente los sigue, les envía dinero y compra sus libros. Yo recuerdo que en el 1988, disculpe, necesitaba alzarlo. Recuerdo que en 1988, un hombre llamado Edgar Wessena profetizó que Jesús regresaría el 12 de septiembre de 1988. Él escribió un libro llamado 88 razones por las que será el rapto en 1988. Y él vendió un montón de libros. Conocía cristianos, incluso pastores que realmente yo respetaba, a enamorarse de las enseñanzas de este hombre. Yo sabía que era una farsa y en unos minutos les diré cómo supe que era falso. De todos modos, Jesús no regresó en 1988. Así que escribió otro libro que se llamaba El Grito Final, Informe del Rapto 1989. Y en él predijo que Jesús regresaría en el 1989. No lo hizo. Escribió otro libro. 23 razones por las que parece que ocurriría un rapto antes de la tribulación en Rosh Hashanah del 1993. Y en este predijo que el rapto ocurriría en el 1993. No lo hizo. ¿Adivinen qué? Escribió otro libro. La destrucción de la tierra por el fuego, específicamente el fuego de una bomba nuclear. Y este predijo el final del 1994. Y la gente seguía comprando estas cosas. Ahora me sorprende que los cristianos vean un video en YouTube y comiencen a creer cosas extrañas. ¿De verdad quieres saber cuándo regresaría Jesús? Te daré la respuesta bíblica definitiva a eso ahora mismo. ¿Están listos? No lo sabemos. Nadie lo sabe. En Mateo 24:36, Jesús habla sobre su segunda venida y él dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y por eso supe que esas predicciones sobre el regreso de Jesús eran una farsa. Simplemente escuché la Biblia y no a un falso profeta. Entonces, los predicadores de televisión continuarán profetizando basura. Yo me quedaré con lo que dijo Jesús. Ahora, Jesús podría regresar en cualquier momento. No decimos que su regreso es inmediato, que volverá hoy o mañana. Bíblicamente, decimos que el regreso de Cristo es inminente. Y esto significa que podría regresar en cualquier momento. Podría ser hoy, podría ser el próximo año, podría ser 100 años. Entonces, equilibra tu vida y vive para el presente y para el futuro. Vive tu vida ahora mismo como si Él fuera a venir hoy. Planifique como si fuera a venir dentro de 100 años. Y eso es la prueba del cumplimiento. Ahora está la prueba del motivo. El profeta Ezequiel nos cuenta lo que Dios le dijo. Escuchen, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Eso sería como pastores, predicadores. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben de cuidar el rebaño? Ahora, la Biblia enseña que una iglesia local debe de proveer para su pastor si es posible. ¿Conoces la riqueza de algunos predicadores famosos? El Huffington Post, que es una creíble fuente de noticias, informa que uno conduce un Rolls Royce, se transporta en un jet privado y posee una casa de $1,000,000 en Atlanta y apartamento de 2.5 millones en Manhattan. Otro ganaba $1,000,000 al año antes de convertir su organización en una iglesia para no tener que declarar sus ingresos. Otro admitió en una entrevista de 1997, hace 26 años, en una entrevista de 1997 admitió que en CNN ganaba entre $500,000 y $1,000,000 al año. Y la lista continúa. Y esto es de conocimiento común. Y sin embargo, la gente les envía dinero a ellos. Hable acerca de desplumar el rebaño. Acabamos de leer donde Ezequiel dijo que el pastor debe de cuidar el rebaño, no aprovecharse del rebaño. El profeta Miqueas en la Biblia dice que los falsos profetas y sus profetas predicen por dinero. Tengo que ser honesto con ustedes, pero basado en estos versos, si alguno se está enriqueciendo con el evangelio, no tengo tiempo para él o ella. Simplemente no lo quiero escuchar. Así que déjales pregunto. ¿Estarán estos famosos predicadores contigo en el hospital, en la funeraria? Cuando necesitas consejo y dirección bíblica, trate de llamarles cuando vengan a ministrarle. Los motivos importan mucho. ¿Estos tipos están para ustedes o para ellos mismos? Creo que la respuesta es obvia. El carácter importa. Encuentre cristianos que están viviendo una vida consistente y apóyate en ellos. Los cristianos necesitan dedicar tiempo a estar preparados para su regreso, en lugar de tratar de averiguar cuándo volverá. Una prueba más es la prueba de la verdad. Y es la tercera, si estás contando. Si algo que dice un profeta contradice la palabra de Dios, entonces él o ella es un falso profeta. Y por cierto, incluso si un evento que una persona profetiza se hace realidad, debemos tener cuidado. Hayan escuchado el dicho. Si aún un reloj parado, si un reloj quebrado es correcto dos veces al día. Esta es la prueba de la verdad. Primera de Juan 4:1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido del mundo muchos falsos profetas. Cualquier cosa que leas o escuches, pruébalo con la palabra de Dios. Y también va para lo que yo digo también. Ustedes pruébenme a mí contra la palabra de Dios. Y no importa lo que yo les diga a ustedes, si no va en conjunto con lo que dice la Biblia, se alejan de mí, olvidan lo que yo les dije y crean a la Biblia. La verdad importa. La eternidad está en el balance. Su destino eterno está en el balance, dependiendo a lo que es verdad y falso. Manténganse con la palabra de Dios sin importar nada. Cualquier cosa que leas o escuchas, pruébalo con la palabra de Dios. Y si no puedes encontrar una respuesta, habla con cristianos sólidos y maduros que conozcas y en los cuales confíes. Y no lo busques en Google. El apóstol Pablo advirtió acerca de los falsos evangelios. Dijo en Gálatas. Esto es Pablo hablando a una iglesia en Gálatas. Me asombro que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Eso es una fuerte advertencia. Saber la verdad y quédate con la verdad. Y por cierto, los profetas de la Biblia rara vez hablaban. Muchos de ellos solo dio una profecía en toda su vida. Pero estas personas en la televisión profetizan algo nuevo cada semana. Cada programa de televisión es una nueva profecía y dicen, Dios me mostró algo nuevo. Y la mayoría de las veces es tan vago que no se puede saber si sucede o no. O es manipulador para que envíes dinero. Y eso les deben de decir algo. Si un predicador de televisión pasa más tiempo pidiendo dinero, eso debería de decirles algo. A los profetas verdaderos les preocupaba que el pueblo de Dios fuera engañado por enseñanzas falsas. ¿Por qué es tan fácil ser engañado? ¿Por qué es que los humanos tienen la tendencia a creer afirmaciones extrañas? Queremos creer en los milagros. Hablé de esto hace algunas semanas, que la Biblia nos dice de que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y esto significa que fuimos creados con un deseo innato de conocer a Dios. Pero a menudo no lo reconocemos. Y así que buscamos algo más grande que nosotros mismos, pero tendemos a buscarlo en los lugares equivocados. ¿Por qué caemos en cosas no bíblicas? Podría parte de la respuesta ser que simplemente no queremos humillarnos ante Dios y su palabra. O quizá, tal vez queremos ser nosotros que tengamos la respuesta para compartir con los demás. Entonces creemos que hemos encontrado algún gran secreto, un gran misterio. Podría ser parte de la respuesta el orgullo. que pensamos que yo sé algo y ustedes no. Ahora lo estoy sobreactuando, pero quizás hay veces que es lo que sentimos. Y así es como se siente el chisme. Le quiero decir a alguien lo que yo sé. No, no lo tienes que hacer. Ahora pensamos que yo nunca caería en una estafa. Yo soy demasiado inteligente y quizás incluso más inteligente que Dios. Ahora estoy asombrado de los cristianos que creen cosas que la Biblia claramente dice que están mal. Y cuando crees que eres más inteligente que Dios, estás en un lugar muy peligroso. Ahora, quizás algunos de ustedes están diciendo, yo nunca diría que soy más inteligente que Dios. Pero cuando lees la palabra de Dios y te dice claramente que algo es pecado, pero piensas cosas como, sé lo que dice, pero siempre me he sentido. O quizás, sé que Dios dice eso está mal, pero esta es la única manera. Recuerda que la primera tentación en la Biblia comenzó con la pregunta, ¿Dios realmente dijo? Sí, sí lo dijo. Debemos ser intencionales en la búsqueda de la verdad. Debemos ser intencionales acerca de conocer la verdad. Escucha esta cita del Erudito Bíblico de A. Carson. La gente no se desvía hacia la santidad, aparte del esfuerzo impulsado por la gracia, la gente no se desvía hacia la piedad, la oración, la obediencia a las Escrituras, la fe y el deleite en el Señor. Nos desviamos hacia el compromiso y lo llamamos tolerancia. Nos desviamos hacia la desobediencia y lo llamamos libertad. Nos desviamos hacia la superstición y lo llamamos fe. Apreciamos la indisciplina del autocontrol perdido y lo llamamos relajamiento. Nos encorvamos hacia la falta de oración y nos engañamos pensando que hemos escapado del legalismo. Nos deslizamos hacia la impiedad y nos convencemos de que hemos sido liberados. ¿Qué pasaje? Ahora, si leen Romanos capítulos 1, 2 y 3, enseña exactamente lo que yo acabo de mencionar. La naturaleza humana por el pecado, nuestra naturaleza hacia el pecado, se llama depravidad, la tendencia natural a pecar. Simplemente, automáticamente, vamos hacia esas cosas que son mal, que nos alejan de Dios, pero tienes que ser intencional para seguir la verdad, para saber y conocer la verdad y vivir la verdad. Y quiero compartir lo que creo que es quizás la profecía del Antiguo Testamento más revelante para nosotros hoy. ¿Y alguien quiere adivinar? Hay muchos de ellos, pero el que yo estoy mirando se encuentra en Isaías capítulo 5, versículos 18 y 21. Y es el texto que está atrás del boletín. Isaías 5, 18 al 21. Escuchen atentamente. Esto es lo que el profeta dice. Probablemente como... No lo busqué, pero estoy siendo de memoria. Oh, Ay de los que se arrastran, los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Dicen, que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que se consideren sabios y los que se creen inteligentes. Si ven que ninguno de nosotros está por encima de ser engañados. Y en nuestra cultura hoy, mucho de lo que Dios ha dicho es pecado. Ahora se celebra. Y los cristianos están siendo obligados a estar de acuerdo con lo que el mundo celebra. Tendrás que mantenerte fuerte y quedarte con la verdad de Dios. No está en sus notas. Todo que los cristianos dicen lo deben de hacer con gentileza y respeto. Manteniéndose firmes no significa que tienen que estar en la cara de las personas argumentando cosas. No significa eso. Solo significa que no vas con el pecado y seas gentil sobre eso. Yo no voy a seguir esas cosas, pero puedo ser una persona gentil, ¿sí? Manteniéndose firme, manténganse en la verdad y firme, pero no sean argumentativos. Los cristianos han sido demandados simplemente porque se han mantenido fieles a lo que enseña la Biblia. Los cristianos han perdido trabajos simplemente porque se han mantenido fieles a lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo puedes evitar ser engañado por un falso profeta? ¿Cuáles son algunas buenas maneras de evitar ser estafado religiosamente? Bueno, ninguno de nosotros está por encima de ser estafado para creer algo que no es cierto. Así que primero, sean cautelosos cuando lea algo que desea creer. Y en el 2001, cuando el World Trade Center de Nueva York fue impactado por aviones, ambos edificios finalmente se derrumbaron. Leí una historia de uno de los sobrevivientes. Estaba en el piso 80 cuando el edificio se derrumbó. Estaba en una losa de cemento y se aferró a ella. Y a medida de que el edificio se derrumbaba, su progreso fue frenado por el derrumbe de los pisos debajo de él. Y esa losa fue empujada hacia el exterior de los escombros que caían. Y se deslizó para descansar en el borde del campo de escombros. Resultó gravemente herido, pero sobrevivió y se consideró un milagro. Y yo lo creí. Y estoy avergonzado de admitir esto, pero no era cierto. Fue un artículo muy bueno, fue escrito muy bien, mejor que yo lo expliqué ahorita. ¿Pero por qué lo creí? Principalmente porque quería. Recuerden a ese tiempo cuando estaban vivos y sabía lo que estaba pasando. En medio de toda esa destrucción y muerte, yo quería creer que algo bueno, algo mejor, yo quería esperanza. Todos lo hacemos. Y a menudo nos aferramos a un clavo ardiendo y las pajitas no ayudarán, pero la palabra de Dios sí. Así que cuando lean algo y es algo que quieran creer, una bandera roja, yo realmente tengo que chequear esto. Yo lo quiero creer y como yo lo quiero creer, puedo ser engañado muy fácilmente para creerlo. Segundo, asegúrese de que la profecía no sea etnocéntrica. Por ejemplo, alguna de estos profetas de la televisión nos dicen que las señales de los Estados Unidos dejan en claro que Jesús estará aquí en cualquier momento, ¿sí? Y de acuerdo que muchas cosas en los Estados Unidos se alejan cada vez más de Dios, y en los Estados Unidos el cristianismo parece estar disminuyendo. Pero en otras partes del mundo, el cristianismo está creciendo con bastante rapidez. Así que pregúntate, si vivieras en varios, en otro tipo de países, ¿cómo vería una profecía específica? Es un concepto muy bueno, realmente lo es. Y tercero, enfócate en la verdad. Jesús dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y a menudo yo me sorprendo de la cantidad de las personas que lean algún supuesto profeta en lugar de solo leer la Biblia por sí mismos. Pasa más tiempo en la palabra de Dios que en cualquier otra cosa. Cuanto más conozcas la verdad de la Biblia, menos probable será que alguien te engañe. ¿Sí entienden esto? ¿Sí escuchan? Otra forma de evitar. Yo sé que cristianos que van a ver videos de YouTube o esperando una palabra del Señor, pero casi no leen su Biblia. Y la Biblia es la inspirada palabra de Dios, no el Internet. La Biblia es la palabra de Dios, no el Pastor David. Otra forma. Es algo. Otra forma. Por eso fuimos con los audífonos hoy, porque era largo. Porque si lo estábamos haciendo la traducción lado a lado, estaremos aquí hasta las dos. Pero es un tema muy importante y ustedes deberían de saberlo para que no se engañen, para que no caigan en estas trampas. Otra forma de evitar ser estafado religiosamente es obtener consejos de cristianos sólidos y maduros que viven fielmente para Cristo. Cuando escucho de alguna creencia nueva, única, una de las primeras cosas que hago es consultarla con otros cristianos maduros. Todos necesitamos otros cristianos maduros en nuestras vidas. Y es una muy buena idea si algunos de esos cristianos maduros son de otras culturas. Seriamente. Otras culturas ven cosas en la Biblia que nosotros americanos no lo vemos. Americanos ven cosas en la Biblia que otras culturas no, así que necesitamos los unos de los otros. ¿No le gustaría que hubiera algún grupo o organización que pudiera satisfacer esta necesidad para nosotros? Sí lo hay. Se llama la iglesia local. Dios nos ha dado la iglesia local para que podamos caminar en la verdad con otros creyentes. Y para todos ustedes aquí hoy, Dios les ha dado la iglesia de la comunidad del noroeste para caminar con ustedes en la verdad. Antes de seguir, solo quiero mencionar que cae de cada uno de ustedes son su responsabilidad para encontrar una iglesia local que está enseñando la verdad. Así que tienen que leer la Biblia por sí mismos para comparar con lo que la iglesia enseña y lo que la Biblia enseña. Y yo estoy siendo muy honesto en este momento. Yo amo ser pastor y ser pastor de ustedes. Yo amo pastoreando esta iglesia. Pero si yo empiezo a predicar algo que no está en la Biblia, por favor, me eliminan de este puesto de ser pastor la semana pasada. Y estoy muy en serio. Como el equipo de adoración sube, permítame darles un último pensamiento. Ahora escuchen atentamente. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Probablemente sea algo muy bueno para ser verdad y no caigan en eso. Pero hay una excepción. ¿Alguien sabe cuál es esa excepción? La gracia. El evangelio de la gracia de Jesucristo. Suena muy bueno para ser verdad. La gracia de Dios provista a través de Cristo en la cruz. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron suficientes. No señalan a otro profeta. No señalan a un Salvador. Y hemos estado viviendo y viendo esto desde Génesis, que nada podemos hacer. Ningún patriarca como Abraham, ni ninguna persona moral como José, ningún libertador humano como Moisés, ningún juez como Débora o Sansón, ningún rey como David, ningún profeta como Elías, ninguna de estas personas podría salvarnos. Ninguno de ellos puede rescatarnos de nuestras malas acciones. Y sin embargo, Dios continúa comunicándose con nosotros para llegar a nosotros, para atraernos hacia Él, para reconciliarnos con Él. El evangelio es: yo soy un pecador y Él es el Salvador. Él murió mi muerte en la cruz. Él tomó mi pecado para darme a mí vida eterna y su justicia. ¿Qué cosas? Suena muy bueno para ser verdad, pero es la única cosa que es verdad. Dios todavía nos está hablando hoy. La pregunta es, ¿estás escuchando? Oremos. Padre, yo sé que había muchas cosas fuertes que fueron dichas en este sermón, pero yo creo que son basadas en verdades bíblicas y necesitamos escucharlas. Dios, ayúdanos a que no nos engañemos. Ayúdanos a ver la verdad, para creer a la verdad y seguir a la verdad, para obedecer la verdad. Y entonces, tus propias palabras, tú dijiste, la verdad nos hará libres. Y yo oro que quizás hay una o varias personas esta mañana que están dispuestos a ser humildes y humillarse y decir: Dios, yo no lo sé todo. Yo no tengo todas las respuestas o las soluciones. Yo no puedo arreglar mi pecado. Yo ni siquiera sé qué es verdad o no. Pero Jesús, yo te creo a ti lo suficiente. Y me voy a comprometer mi vida hacia ti y te quiero seguir. Así que te pido que perdones mi pecado. Y me ayudes, Señor, porque voy a necesitar toda la ayuda que puedo tener para seguirte a ti. Y lo oramos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.